En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y mucha gente más. Además de Rubén Bartolomé, que ya se ha marchado, tenemos a Arturo Téllez, que está allí en Oviedo. Buenos días, Arturo, ¿cómo va la vida?
Hola, guapos, buen día.
Javier Ruiz en Toledo, eso sí, ahora sí,
tal?
Por fin
ahora sí, ahora sí, ahora
después
sí.
Después de ¿cuántos meses has estado en Ciudad Real? Yo qué sé.
Ese no, yo estuve ayer. Estuve,
se me ha hecho muy largo.
Me ha cundido, Ruiz. No, pero me ha cundido. Sí, la verdad es que me ha cundido. Pero
y Paloma Gallego, que está en Albacete, Paloma.
Hola.
Hola. Hola, Paloma.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Que ha salido
así
como...
No nos movemos tanto como Ruiz, que se mueve más que los precios. Tiene como, yo no sé, tienes una caravana con tu nombre, tu foto.
Eso es más antiguo que el hilo negro, lo que se mueve más que los precios. Aunque ahora está muy de actualidad.
Ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, ¿qué tal el puente este que habéis tenido?
Define puente. Que vamos.
Es que ahora llaman puente a cualquier cosa. Llaman puente a cualquier cosa ahora. Este día de fiesta que habéis tenido, del que hemos disfrutado tanto, todos los cuatro. ¿Qué tal?
Bien,
¿no?
Vale. Felices los cuatro en el día de no puente. Sí.
Perdona, yo bañándome en el Cantábrico, fantástico.
¿Qué dices?
Pero a tope, vamos.
Sí, pero está caliente y todo, horrible. Si está caliente, muy mal.
22 grados está bien, ¿no? Bueno, una sensación térmica al principio, pero luego te vas metiendo sin ningún problema.
Al principio cuesta. Bueno, pero entonces está normal.
Que no.
No, pues está...
Hay que meterse.
Lo sé, porque luego te apetece ya estar ahí, ya se entra en calor y el cuerpo ya se ha acostumbrado a los 22, pero al principio cuesta un poco con 22, Arturo.
Eso es una mera sensación térmica.
Yo he llegado, a mí se me ha quedado hasta el dedo el dedo gordo del pie, me ha quedado morado y tieso hacia arriba con una contractura del frío que he pasado en el Cantábrico, que lo sé.
Pero igual hay que salir antes, ¿eh?
¿De dónde?
De llegar a ese extremo.
Ah,
del agua.
Sí, no,
de
claro.
Del agua, salir antes del agua.
Te entiendo. Así es.
Bueno, como los niños chicos que se le aporatan los labios y empiezan a temblar, y empieza la temblera.
Y siguen.
Claro, el traqueteo de los dientes y tú
así
sigues.
Es,
claro.
Y siguen. Bueno, que estamos a mediados de agosto, estamos ya en el Ecuador.
Sí.
Y en algunas zonas, ya sabéis, ya lo están haciendo, están recolectando la miel de las abejas. En otras zonas me dicen que no. Leo por aquí que la sequía ha pospuesto la recolección veraniega de miel de Artosilla, que es un pueblo de Aragón. Y como están ahora cosechando la miel, qué mejor que en el Día de la Cocina hablar de miel y de cómo cocinamos y de cómo la extraemos de esas colmenas maravillosas de las abejas. En el 609-83-1034, ¿ustedes hacen algún plato con miel? ¿Tú, Arturo, haces algo con miel, aparte de ponerla en las tostadas o en la leche o en el té? No sé qué.
Últimamente me ha dado por mezclarla, lo digo porque es una cosa que se ha puesto un poco de moda también en restaurantes y dices, bueno, ya voy a probar yo también en casa, mezclarla con alguna salsa, con mostaza y esas cosas y tal, le das un toquecito así curioso. O, por ejemplo, mira, para un cocido de garbanzos así bastante particular que hago con arroz y tal, también le meto un poquito de miel.
Cuenta cómo haces ese cocido de garbanzos con arroz.
A ver, si me acuerdo, básicamente es un cocido de garbanzo en el que metes también unos cuantos trocinos de bacalao. Si le quieres dar un poquito de picante, pues también haces primero un sofrito con cebolla, con algo de pimiento verde, ese tipo de cosas.
Vale, pero eso no es un cocido.
Técnicamente no es un cocido. No lleva con pango.
Es un guiso
pango,
de garbanzos
no
con bacalao.
Es un guiso de garbanzos con bacalao.
Vale.
Y mira, le echo espinaca también, que es una cosa lo de garbanzos con espinacas y bacalao, es muy típico de Oviedo, yo de paso, en el menú del desarme en octubre. Pero luego le pongo un huevo poché, no frito. Y luego le doy
pues
un toque de miel.
O sea, un huevo frito puede darle un punto muy rico, ¿eh?
Pues mira, podría ser una buena
tontería.
Pero no, luego sí que le meto un chorretón bien curioso de miel, porque le da un toque así dulce, incluso cítrico, que a mi juicio le queda bastante rico. Sí.
Qué bien. ¿Y tú, Paloma, utilizas la miel para algo en especial? ¿O
pues mira, lo que
para decía... cuando estás malita con la garganta.
Sí,
limón
eso
con
de
miel.
Siempre. Sí. Eso siempre, la leche con una cucharadita de miel. A mí la verdad es que la miel me gusta como a poquitos. Pero voy a decir una cosa que me gusta mucho, que tiene mucha miel, o sea que eso un poquito. Pero es verdad lo que decía Arturo, lo de las salsas. Yo es que hago una ensalada que es muy fácil, que es una endivia con un poquito de salmón ahumado, de mango, y encima le pones una salsa que es simplemente soja, un poquito de mostaza, aceite y un poquito de miel. Y lo remueves y lo pones por encima. Y queda muy aparente y muy buena para además para el verano. O sea que la miel yo en salsas utilizo bastante. Pero a mí la miel, lo que más me gusta, también se pueden hacer en casa, yo los compro allí. Son los hojaldres de Astorga.
Ostras,
que es una hojaldrina, bañados en almíbar, que es una cosa.
Eso está de morirse de bueno.
Se me cae.
Además, salido, es así como esponjoso, todo lleno de
sí,
miel.
Blandito.
¡Qué rico!
Y la aprietas un poquito, es el cuadrado con un agujerito en el medio. Sí, y la aprietas y rebosa la miel por todas partes y por el agujerito.
¡Oh, qué rico!
Bueno,
está
buenísimo.
Eso.
En Astorga, que son los hojaldres típicos, y eso es un baño de miel maravilloso.
¿Y tú, Ruiz?
Pues mira, yo con la miel
¿te has puesto en alto o algo?
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
¿Qué te la echas por todo lo alto?
Bueno, vamos a ver. No vamos a contar la... No, las escenas, no, bro, las escenas íntimas no las vamos a contar.
Por favor.
Porque yo creo que hay una cierta barrera que no hay que
es que traspasar. Es muy temprano.
No hay que traspasar en la radio, claro. Es que me la pones como a Fernando VII y tengo que entrar a rematar hasta el fondo de la malla, claro. Si es que...
¿Pero de qué estáis hablando?
De desayunos que no.
Si es que dejas el balón botando y es la cuestión. Bueno, pues ya se ha pasado. Bueno, que digo que yo con la miel, aparte de echarla por todos lados, voy de esto, que no es el caso, yo tengo una relación, no, aquí pues, llevo ya muchos años yendo a la Feria Apícola de Pastrana.
¿Anda?
Pastrana, la miel de la Alcarria, sí. Que es una de las ferias más importantes que se hacen de miel, pues yo te diría que casi de Castilla-La Mancha seguro, de España, uh-huh. y también referente internacional. Y en Pastrana, aparte que es un pueblo precioso al que hay que ir, pues está allí el Palacio de las Horas, donde se metieron allí a la duquesa de Éboli, y es un pueblo cargadísimo de historia, uh-huh. pues ahí montan la Feria Apícola, y la verdad es que te das cuenta la cantidad de aplicaciones, no solamente para
comer.
Para comer, que tiene
claro,
la miel,
claro,
¿no?
Claro.
Que hoy vamos a hablar de ello.
Sí, sí.
Pero además, allí descubrí, bueno, descubrí no, volviendo al inicio, lo que era el ciripolen. No sé si sabéis, el ciripolen, además conocía a don Cirilo. El ciripolen es la Viagra antigua. El ciripolen se supone que era...
¿Ves cómo yo tenía razón?
Por eso te digo, por volver al principio.
Qué malo conocer.
El ciripolen es un poco el elixir de hace antiguamente. Entonces, el inventor era un señor muy mayor, que yo no sé ya si vivirá o no, pero yo lo conocí, tenía 80 años, que se llamaba un Cirilo, que le puso el nombre de ciripolen, por Cirilo, claro, evidentemente.
Sí.
O sea, que fíjate, si tiene aplicación hasta para...
Pero
está
demostrado, lo del ciripolen estaba demostrado.
Pues la verdad es que yo creo que me llevé alguna.
No. ¿Y?
Tú sigue por esa línea, claro.
¿Y qué pasó?
Tú sigue por esa línea. Pues muy bien, pues todo estupendo. Mira dónde estamos. Mira dónde hemos llegado. Claro. Sí, vale. No. O sea, que fíjate si tiene aplicación y largura. Luego también hay otra miel que es muy... Que también otra zona productora, por ejemplo, de por aquí. La zona de los montes de Toledo, Orcajo, Alcoba de los Montes. Ajá. Que también tiene una miel muy buena, dicho sea de paso. Pero que realmente mi relación más intensa con la miel viene por Pastrana, porque fueron muchos años yendo a Pastrana.
Perdona, te di la verdad, pero es así, ahí fue, me enteré,
de todas las propiedades que tiene la miel,
vale.
Claro, sí.
Pues, ¿para qué utilizan ustedes la miel? Por favor, nos lo pueden contar en el 609-83-1034 si compran alguna específica, porque les gusta mucho. Yo qué sé, hay mieles de tantas cosas, de lavanda, ¿no? De tomillo sí que hay, de muchas hierbas
de brezo
también, así es. Pues en el 609-83-1034, si ustedes cocinan algo con miel, pues nos lo cuentan también en el 609-83-1034.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida.
De pagar 1.250 euros a pagar 723 van 500 euros.
Es como que el futuro es un poco más tranquilo. Me habéis cambiado la vida y os lo agradezco muchísimo. Sois muy eficientes.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora, te cambiará la vida.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Vamos a entrar en materia, ya si os parece, Arturo, Javier y Paloma, porque tenemos con nosotros Iván del Río, que es apicultor de ya de quinta generación y es director general también de la Abeja Dorada y Madre y Miel. Iván, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y quinta generación, o sea, esto ya empezó con tu tatarabuelo, claro.
Con mi tatarabuelo, desde 1860, en un pueblo pequeñito de Salamanca que se llama Valero. Yo desciendo de allí, sí. Y bueno, he acabado aquí al final en Madrid, pero vamos, mis raíces son de allí.
Uh-huh. Pero sí es cierto que tú vas también haciendo trashumancia con las abejas.
Eso es, tengo varios tipos de miel porque hacemos trashumancia, vamos moviendo las colmenas según la altitud y el tipo de floración que esté en ese momento.
O sea, ¿qué, eso cómo se hace? Cuéntanos.
Bueno, pues eso, hay que tener el ojo puesto en el campo y cuando ves las floraciones que están a punto de explotar y florecer, sí, pues vamos con el camión y ponemos las colmenas de los sitios que las tenemos, donde ya se han marchitado las flores, por ejemplo, más en el sur, uh-huh. Vamos por la noche, le tapamos la puerta, que la llamamos piquera, para que estén todas las abejas dentro.
Que no hay ninguna que se haya podido quedar rezagada, o alguna pobre se quedará sin casa.
No, por las noches están todas dentro.
Todas. Vale. ¿A qué hora se hace eso?
Bueno, justo cuando acaba el sol, a las 9, 10 de la noche, por ejemplo, en estas fechas.
Sí. Cuando ya están todas.
Eso es, le cerramos la puerta, viajamos toda la noche. Por ejemplo, podemos ir al norte, a los picos de Europa, y a lo mejor a las 7, a las 8 de la mañana cuando llegamos, las descargamos, le abrimos la puerta otra vez y ellas siguen pastando.
Pero tienen que flipar, de repente ha dicho que ha pasado, ¿no?
Bueno, fliparán para bien. Si, si estás a dieta y te llevan a mesa puesta, pues hombre.
Milagro, dirán, milagro.
Claro, se lo pasan bien cuando la abrimos.
Uh-huh. Yo no sé si se dice cosechar la miel o...
Sí, cosechar, sí. Recolectar, sí, de las dos maneras.
Uh-huh. ¿Y se hace de la misma manera siempre o hay distintos métodos?
Bueno, hay distintos métodos. El método de ahora es el centrifugado, que no sé si lo habéis visto, que es un extractor de miel, uh-huh, que se mete en los cuadros y por la fuerza del aire de la centrifugadora la miel cae por su peso y nosotros ya de ahí la bombeamos a los maduradores o a los bidones. Uh-huh. Antiguamente se hacía por prensado, lo que claro, se hacía es cortar los panales, meterlos, sí, en cestos de mimbre y, uh-huh, y prensarlos.
Eso lo vería tu tatarabuelo, claro. Ahora,
eso es.
Si viera lo que haces tú ahora, diría o es una aberración o qué suerte tiene mi tataranieto.
Claro. Igual diría las dos cosas, ¿no? Depende.
Así es. O sea, que desde tu tataranieto, luego pasó, digo, abuelo, tatarabuelo, luego pasó tu abuelo, luego tu padre también siguió con la tradición. Pero vivís...
Mi padre...
Sí, dime.
Mi padre, digamos que es el... Nosotros... En los pueblos anteriormente, pues se tenía de todo, se tenía colmena, se tenía olivo, se tenía cerezo, se tenía de todo, pero realmente cuando se empezaron a dedicar, digamos, a modo total y como claro. profesionales, es desde mi padre, desde la generación de mi padre.
¿Y esto da para vivir?
Sí, bueno,
Iván, si no, sí, o sea, no que va, que vives sí, bien, sí, es decir, claro. que te da para bien, o sea, que va bien la cosa.
Bueno, esto es como yo le pongo el ejemplo, como un pintor, un albañil, un electricista, un mecánico, si eres bueno en tu trabajo, pues vives bien, ah, si vale. no, vale. pues no. Pero, no. pero el que lo sabe hacer, pues sí vive bien, dignamente.
Sí, pero... Sí que es verdad, es decir, apicultor a tiempo completo, lo digo porque en muchas ocasiones forma parte, digamos, de todo tipo de trabajos en el campo, ¿no? Y la apicultura es uno de ellos. En vuestro caso es a tiempo completo, full time,
eso
¿no?
Eso es, sí, sí, eso es. Pero vamos, la apicultura en España ya está muy extendida y hay muchísimos sí. apicultores a tiempo completo, ya no es como antes.
Iván, ¿qué pasa con los agrotóxicos? Porque aquí en la provincia es verdad que hay, además, creo que es un sector que vive mucho de las empresas familiares. Aquí también hay muchas empresas que se mantienen generación tras generación.
Ahí en Albacete, dices.
Sí, sí, aquí en la provincia, y que hablaban del problema de los agrotóxicos, ¿no? Bueno, pues pasa con muchos, pues matas insectos y a ver cómo afecta al resto de cosecha. Entonces, no sé si vosotros hoy día, uno de los problemas es los agrotóxicos y también los robos, porque ha habido bastantes robos últimamente, ¿no?
Pues sí, la verdad que tenemos las dos cosas, estamos bastante preocupados en el sector, tanto por los agrotóxicos como por los robos estamos teniendo muchos robos, de hecho ya se están empezando a poner, instalar GPS en las colmenas para poder localizarlas con localizadores. Y en los agrotóxicos, pues sobre todo tenemos muchos problemas cuando la floración de los almendros, que nos las demandan mucho las abejas, también si curan con productos para las heladas y no lo hacen bien, nos pueden matar las abejas. Y es un problema bastante fastidiado. También antes se llevaban muchas abejas a polinizar al ejido, a polinizar los campos que hay allí. Y ahora pues no, ahora llevan abejorros porque las abejas no las mataban. Entonces ya no...
¿Os mataban las abejas quién?
Hombre, cuando curaban, cuando trataban los agricultores...
Ah, mataban lo que es la...
eso hace muchos años.
Pesticidas, claro.
Ahora ya se supone que los pesticidas los hacen para no matar insectos, pero aún así siempre afectan y ya la realmente la gente no lleva abejas ahí, a los invernaderos.
Y cuéntanos, porque eso es me llama mucho la atención, ¿por qué utilizáis el humo para estar con las abejas?
Pues el humo es engañarlas, lo que hacemos es engañarlas. Ellas creen que hay un fuego, llenan el buche de miel para irse a otro lado y al llenar el buche pues no pican menos porque están amenazadas del fuego, lo que se quieren es ir, llenan el buche de comida para irse y por eso no nos pican o pican menos.
El otro día, Iván, escuché en un informativo que no sé en qué cadena se estaba dando a través de la radio, que las abejas no, cuando hay un incendio no huyen a otros lugares porque baten las alas queriendo quitar el humo de la colmena. ¿Esto es real o es ciencia ficción?
No, puede ser real. ¿Sí? Es que el humo de las colmenas y la temperatura la bajan con las alas.
Claro.
Lo que pasa es que cuando ya es un incendio, como los que ha habido, por ejemplo, a compañeros de Zamora, compañeros de las Urdes, que ¿sí? les han calcinado las colmenas, o sea, cuando ya viene un fuego muy grande, ya se lo lleva todo por delante.
Dale. O sea, que es que mueren sí o sí, pero que están intentando, claro, salvar su casa.
Claro, eso es. De hecho, a veces que ha pasado el fuego, si no ha cogido la madera que estaba bien segado donde estaban y no ha prendido la madera, ha pasado el fuego por debajo y ellas no se han muerto por eso, por lo que dices, porque han aleteado y siguen vivas. Aunque vivas, entre comillas, siempre van a estar afectadas por la temperatura que han cogido.
Oye, y lo que decíamos antes de las propiedades de la miel, que es verdad, que la miel tiene muchísimas propiedades, no solamente...
Que tú has ido directamente a una...
No, pero no, pues se reían de mí, pero se reían...
Espero contigo que, siempre,
decía,
contigo.
Eso, como decía un amigo mío, no de mí, sino conmigo, efectivamente.
Sí.
Tiene muchas propiedades. Pero
tiene muchas propiedades, claro.
Vamos a eso.
Venga, Iván, sí, cuéntanos sí. cuáles. Dime la verdad.
Bueno, la miel tiene mucho hierro, la miel es un conservante natural, la miel es un energizante. Date cuenta que es fructosa y glucosa de las plantas, pero es un azúcar que no es saturado, es un azúcar simple que quemamos. Entonces es energía pura que estamos
antibiótico,
comiendo.
Antibiótico dicen también, ¿no?
Antibiótico, antioxidante, cura heridas. Antiguamente las heridas se curaban o con propóleo o con miel. También claro, es un conservante, embalsaban en miel a los muertos para pasar a la otra vida. O sea, la miel tiene multitud de propiedades. Bueno, ya el polen, el propóleo, es que la abeja da muchos productos.
Y esta idea de que ahora controlamos mucho el azúcar que comemos, esa distinción que se insiste mucho, que no es lo mismo tomar miel que tomar azúcar. No sé si es verdad que es el único alimento que no se pudre nunca.
Es un alimento que se han encontrado en las tumbas de Tutankamón, de las momias, miel con 3.000 años en perfecto estado. Si está en un sitio que se conserva bien, fresco y seco, lo único que te puede perder es propiedades, porque la miel está viva y va evolucionando, pero es comestible.
O sea, ¿y cómo no evoluciona esa miel, Iván? Cuando dices que está viva y va evolucionando, ¿es que va cogiendo propiedades, va cogiendo textura? ¿Qué es lo que hace?
Claro, se puede coger y ponerse poco a poco, se va poniendo en un estado sólido. Y claro, tiene muchas enzimas.
Y ahí no pasa nada.
Claro, eso es, no pasa nada. Vale, hay gente incluso que le gusta la miel en estado sólido. Es un síntoma de pureza, porque eso quiere decir que no ha estado pasteurizada.
¿Y existen mieles que no sean dulces?
Sí, por ejemplo, la de Madroño es muy, muy... A mí no me gusta, sabe muy mal. Sabe muy amarga.
Muy como el Madroño, perdona. Porque dicen, uy, qué cosa más rica. Y te lo comes y es... Está muy amargo. Es un fruto muy amargo, claro.
Pues esa miel es muy amarga. La miel de brezo tira un poco a amargar también. No todas las mieles, por ser mieles, son dulces.
¿Y cuáles son las flores o las plantas que pueden resultar más interesantes para eso? Tal vez la de azahar y demás, o cuáles pueden ser más curiosas.
Sobre todo en España las plantas que más liban las abejas son las plantas aromáticas, lavanda, romero, tomillo, son las que más le gustan. Y luego también, como has dicho, la flor del azahar, que es la del naranjo, también las bellotas, las de roble y encina también liban mucho, que son mieles de mielatos. Esas son de las mieles del norte, las mieles de brezo, también. Hay muchos tipos de mieles, es que hay infinidad de tipos de mieles.
Bueno. Iván, ¿a ti te conocen ya las abejas de tus colmenas?
Pues siempre que me presento nunca me conocen, la verdad. Vale. Por mucho que me presente, no me
de
conocen.
De manera, ¿no?
Nada, mira que me presento, pero nada.
¿Cuántos picotazos te han dado?
Pues miles de ellos, no sé, tantos años desde que tengo uso de razón, iba ya con mi padre de pequeñito,
sí.
O sea, ya iba con él con 2 o 3 años o 4, no sé, desde que conozco, desde que tengo conocimiento las he visto, vamos.
Oye, ¿y alguna vez te has llevado a Arturo?
Bueno, nada. A ver, ¿las has tenido subcontratadas alguna vez para polinización? Porque creo que en primavera, claro, en tiempo de floración, se subcontratan abejas de acá para allá para favorecer la polinización.
Sí, yo hay veces que las he llevado, sí, a los almendros, sí, las he llevado para la polinización. Que es importante porque te dan, es un porcentaje muy alto el que te da un campo de estar polinizado a no estar polinizado. Entonces, les interesa que las llevemos.
Y Paloma,
si te iba a preguntar, ¿alguna vez te has llevado un susto gordo después de tantos años rodeado de abejas?
Bueno, siempre hay algún susto, noches malas, que te quedas atollado con el camión, que parece que te vas a caer por un precipicio cargado.
Entonces, pero no por las abejas, me parece, la, ¿no? Sino bueno, por la carretera. Más
por
que
la
nada.
Carretera. Sí, sí. Claro, las abejas, bueno, pues a lo mejor llevar a algún trabajador que le pique la primera vez y que se le hinche y no sé, parezca que es alérgico, aunque luego no lo es. Uh-huh. Sí que tuvimos un caso con mi hermano, pero eso fue mi padre, que mi hermano era alérgico, vaya. Lo llevó la primera vez. Vaya. Le picó y estuvo a punto de... Bueno, si no llega claro, a tiempo claro. Mi padre a un médico y le ponen una inyección de adrenalina, pues igual no lo había contado. Sí, pero el susto fue mi padre más que yo. Que
o sea, que
llevó.
Tú has heredado el negocio.
Sí, claro.
Claro, yo, el único que puede hacer frente a ello, claro.
¿Y cómo se distinguen, que a mí siempre me llama la atención, cómo se distingue, sino que no sé si hay forma de hacerlo, la reina de los zánganos y los obreros?
Bueno, porque son diferentes, morfológicamente son más largas, la reina es más larga, tiene la parte de atrás mucho más larga porque tiene la espermateca llena de lo que va a poner, o sea, de huevos, entonces es mucho más larga, el zángano es mucho más gordito y la abeja es más pequeñita, o sea, los tres fácilmente se distinguen.
¿Tú bueno, sabes que los seres humanos normales no distinguimos entre abeja y avispa?
Eso es verdad, uno hay que siempre empieza a decir, sí. Estas abejas, me enfado un poco cuando le echa la culpa a las abejas, digo, pues si las abejas están trabajando, no hacen nada, pero claro. Son las avispas, las carnívoras, las que van allí a la carne cuando estás en el campo comiendo, claro. No las abejas.
Sí. ¿Pero hay forma de distinguirlas morfológicamente o no?
Hombre, la avispa es muy amarilla y la abeja no, la abeja es negra y con rayas marroncitas.
Y peludina.
Eso es. La avispa es muy, muy amarilla. Entonces es fácil.
¿Y qué pica más, la avispa o la abeja? O las dos igual, lo mismo te queda lo mismo.
La avispa más mala. Y la avispa además, la abeja cuando te pica se muere. Entonces una vez que te ha picado, pues te olvidas de ella. La avispa muerde y te puede morder mil veces, las veces que le dé la gana.
Entonces, ay, contra me, está, esa... me está doliendo ya, fíjate, Iván.
Y una cosa más, de esto, que esto es de muy... ¿y lo de echarse barro no, no?
Joder.
Bueno,
eso sería eso... antiguamente, Ruiz, pues no, no digas eso, que la gente lo hace y el barro tiene no. Una cantidad de bacterias y de porquería.
Yo lo
sé,
yo lo he visto hacer en el campo toda la vida.
Antiguamente se hacía así.
Sí, sí, bueno,
pero ahora ya no es sano.
Remedios no es sano. Caseros, pero vamos. No, te lleva, pues te das con un poco de... Lo venden en las farmacias para inflamación.
La barrita
para
del picadas. Amoníaco.
Eso, claro,
el amoníaco.
Claro.
Realmente se va a pasar fácil. O sea, no sé que seas alérgico, pues es un veneno que entra en tu sangre, pues se va a hinchar un poco, pero es más la gente lo que se alarma que lo que pasa. Si al final, y de hecho a los apicultores ya no se hincha, ya no nos pasa nada, porque ya está acostumbrado y no.
Porque no te, picotazo no se grande, te sé que de golpe se te hincha bastante, aunque luego sí se te pase rápido. Y esto de, porque las vemos, claro, tú dices, se distingue fácilmente, pero tú estás, yo que sé, a mí me pasó hace poco en una boda, ahí al aire libre, y de repente, venga, ya te tienes que acercar para saber.
¿Son abejas? ¿Abejas? ¿Una avispa? ¿Qué eran?
Claro, eran abejas, ¿sí? Al final, pero estábamos todos como muy asustados, claro, iban a la comida, tal, y todo el mundo, no sé si sé lo que hay que hacer, información de servicio.
Pues si iban
público.
A la comida, entonces no eran abejas, ¿no, Iván?
Eso me parece
no, pues eran... Pues eran, sí, pues luego nos dijeron allí que eran abejas, de hecho no picaron a nadie. ¿Tenemos que quedarnos quietos y esperar a que se aburran? ¿Tenemos que alejarnos lentamente?
Damos abrir la boca, como dicen algunos. ¡Abre la boca y enseña los dientes!
Sobre todo no hacer aspavientos y a dar manotazos, como hace mucha gente. Lo suyo ya es, pues bueno, alejarte y ya está. Si intenta atacarte, lo mejor es tirarte al suelo, o sea... Porque ellas hacia abajo no suelen ir a picar. Entonces te agachas y dejas que se vaya. Uh-huh. Vale, o sea, te agachas y ya
te
está.
Te agachas, vale. Uh-huh. O sea, te tiras a tierra.
Te tiras a tierra, eso. Cuerpo a tierra.
Cuerpo a tierra.
Oye, ¿cómo se fabrica una colmena?
Pues las colmenas ahora, a día de hoy, están fabricadas de madera y con cuadros móviles de madera. Antiguamente eran de corcho, de madera, depende de los sitios de donde fuera. También en el norte eran de troncos de madera, de roble.
Es el truébano, sí.
El truébano, eso es, sí. Se llama truébano. Aquí en la zona mía, por ejemplo, en Salamanca, Extremadura, eran corchos, que lo llamamos nosotros corchos tradicionales, y dentro de ellas hacían sus panales. Ahora ya son de madera y las hacen las fábricas de madera con sus cuadros móviles que lo inventó en 1800 y pico, no me acuerdo cuándo fue, Langstroth, inventó la colmena móvil, y desde entonces por la apicultura, pues claro, no tiene nada que ver.
Tenemos un WhatsApp que te quieren preguntar cosas, o una cosa, no sé. Adelante.
Buenos días, me gustaría hacer una pregunta respecto a la miel. He oído alguna vez que cuando los productores de miel no tienen buena cosecha, lo completan con ciertos almíbares. Para completarlo, quería saber si es verdad, cómo se puede distinguir y por qué algunas clases de miel son más líquidas y otras se espesan a temperatura ambiente y luego se diluyen con el calor. Me gustaría saber eso. Muchas gracias.
A ti. Pues adelante, Iván.
Bueno, pues es cierto que los apicultores en época de escasez alimentan las abejas, eso sí es verdad, pero por ejemplo en nuestro caso, al ser apicultores ecológicos, pues no podemos, pero el apicultor convencional que lo llamamos, en épocas de escasez, como ha quitado más miel, digamos, de la que iba a usar la colmena, si le falta miel, pues la sobrealimenta, eso sí es verdad.
¿Y con qué lo hace?
Pues lo suele hacer con azúcares que hacen en fábricas.
Ajá, vale.
Sí, pero es en época de escasez.
Y vosotros no podéis hacer la transhumancia porque vais buscando los.
Nosotros, los como vamos. Por ejemplo, un apicultor que no es transhumante, por ponerte un ejemplo, que las tiene en Madrid, que hace ya 2 meses que no come miel, después de sacarle la miel, pues a lo mejor la alimenta. Pero claro, no. Yo creo que lo que quiere decir el oyente es si se mezclaría con la miel, pero no pasa porque lo hacen. Después de recolectar, es cuando la alimentan si le hace falta. Nosotros en nuestro caso, como trabajamos ecológico y con cámaras de cría más alza, la cámara de cría nunca la tocamos y siempre tiene su miel, entonces no las alimentamos.
Claro, claro. ¿Y cómo podemos saber por qué está más liquidilla?
¿O más otra compacta? Otra cosa que preguntan sobre la miel, todas las mieles no son iguales. Las mieles de mielatos es de las resinas, de por ejemplo cuando una bellota, la ves que sale una lágrima, cuando se pica, de ahí hacen la miel. Entonces es miel de mielatos, la llamamos la miel de resina. Entonces las otras son miel de néctar, las de lavanda, las de romero. ¿Qué pasa? Que unas tienen más fructosa que glucosa y la otra tiene más glucosa que fructosa.
¿Y cuál es la que tiene más? ¿La de mielato tiene más glucosa que fructosa?
La de mielatos tiene más fructosa. Entonces lo que hace, le cuesta más ponerse dura, que son las mieles oscuras, las mieles de brezo, las mieles de roble, las mieles de encina. Son las oscuras, siempre van a estar más espesas y le va a costar, al final muchas veces también se va a poner dura, pero le va a costar mucho más ponerse en ese estado. En cambio las otras, en invierno, a lo mejor en un mes ya está en estado sólido.
Las de néctar.
Eso es. Lo que pasa es que la miel que muchas veces vemos en los supermercados, está pasteurizada, está a más de 70 grados envasada. Le han dado un golpe a más de 70 grados, luego le han bajado la temperatura y la han envasado. Entonces, no se va a poner en estado sólido como la nuestra. La mía, pues, en invierno, en un mes, una miel de romero ya la ves en estado sólido.
Y al ser pasteurizada y al darle ese toque de calor brutal, ¿qué hace? ¿Que pierde propiedades quizás o no?
Pierde propiedades, claro. La miel pasteurizada es una miel que no se puede equiparar a las nuestras porque siempre pierde, vitaminas, va a perder con el calor.
Claro.
Eso es, vitaminas, aminoácidos, todo lo que conlleva la miel, digamos que parte de lo que lleva lo ha quemado con esos golpes de calor.
Y luego hay un lío bastante importante con el tema de la mezcla de mieles que vienen de fuera, ya no te digo de flores y tal, digo que vienen sobre todo China y que te cuelen como española o de origen cercano y demás miel que viene de muy lejos. ¿Eso qué supone, Iván?
Bueno, nosotros nos supone una competencia desleal, sobre todo. Pero bueno, a raíz de muchas manifestaciones que hemos ido haciendo años atrás, conseguimos que en el año pasado, desde enero del año pasado, hubiera que ser obligatorio poner el país de origen en la miel. Antes te ponía originaria y no originaria de la UE, o de la UE, o de España, pero bueno, claro, si era de España. Pero ahora ya tienen que ponerte de todos los países, pues China, Ucrania, todos los países que lleve esa miel, esa mezcla. Lo que pasa es que si es cierto, pues lo ponen en pequeñito, lo camuflan un poco, hay que leerlo bien.
Pequeñito, pero, no, en diminuto.
Claro, pero bueno, es lo que decimos, el consumidor, ellos no engañan, camuflan. Entonces lo que hay que hacer es que leer las etiquetas, porque La que es de España lo pone bien claro que es de España. Y la que no, pues no. Entonces ya el cliente elige lo que no va a ver, es una miel, un kilo de miel a 4 euros y que sea de España. Pues ya el precio te está diciendo lo que hay dentro. Casi no tienes ni que leer la etiqueta para saber de que esa miel no es de España.
¿A ti cuál más te gusta más? ¿La qué miel es la que produces tú que te guste más?
A mí la que más me gusta es la de Cayuna, que está considerada una de las mejores mieles del mundo. La llaman la Manuka de España, que nos han dado el premio en Londres entre las 50 mejores del mundo. ¿Sí? Nos dieron 2 estrellas Great Taste el año pasado también. Uh-huh. Y es una miel que siempre está en estado gelatinoso, porque tiene una proteína que la hace única. Y hay que sacarla con unos rodillos, con unos pinchos, es muy difícil de extraer y hay muy poca producción al año y tiene unas propiedades únicas.
¿Y por qué se llama Cayuna? ¿Porque viene de alguna
Es su planta, Cayuna vulgaris se llama.
Exacto, ya estoy viendo.
Cayuna vulgaris se llama. Es de la familia de las ericas, del brezo. Sí. Es un brezo que nace a últimos de agosto. Sí. Y está hasta últimos de septiembre. Nosotros las tenemos en la zona de los picos de Europa, ahora en el norte, y es donde cosechamos ese tipo de miel.
¿Y tú cocinas algo con miel? ¿O de cocinar no tienes ni idea?
Yo de cocinar no tengo mucha idea, pero
en casa algo se haría, ¿no? En casa no habría un plato estrella con la miel, digo yo.
Hombre, los postres siempre, las torrijas, todas esas cosas siempre era con miel. Lo que pasa es que yo ahora colaboro mucho con cocineros de aquí de Madrid, y sí que vas a sus restaurantes y hacen auténticas virguerías con la miel, hacen cosas. Antiguamente la miel estaba como por la mañana echarlo en el café, como quien dice, ¿no? Sí. Y ahora, pues, hace 2 semanas con Tatel, que es un restaurante de aquí de Madrid, ganó el premio a la mejor tarta de queso con nuestra miel. Y la dan en su carta, la tarta de queso con miel, con panales de miel, le pone panales de miel.
Pues Iván, enhorabuena.
Con miel.
Sí, enhorabuena.
Con miel, los habéis probado que están buenísimas también.
Berenjenas con miel,
sí,
están muy ricas.
Berenjenas.
Se hacen mantequillas con miel también y con polen. Jesús Almagro, que es un cocinero de aquí de Madrid, que ahora está con Alberto Chicote en Omeraki, que lo han abierto hace poco, pues en uno de sus entrantes es la mantequilla con polen. Otro amigo que hemos estado hace poco, que se llama Rubén Arro, que nos representó en el Bocuse d'Or, que es el campeón de España de aquí es el campeón de España de cocina, pues hace un pescado que es una aleta de raya y le pone miel de Cayuna también en su carta.
Maravilla.
O sea, hay infinidad de cosas que hacen con miel, infinidad de cosas. En carta, o sea, con platos, no como antiguamente, que era un poco como el desayuno.
Pues Iván, un placer, oye, y enhorabuena porque eres un campeón y ya estaremos buscando esa miel de Cayuna y todas esas mieles tan ricas que tienes tú por ahí. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo
grande. Muchísimas gracias.
Feliz día. Y tú no tienes vacaciones, claro, estás todo el santo día con la jazz.
Pues yo no, mis vacaciones van a ser ir a las abejas, pero bueno, las tomo vacaciones.
No tiene convenio colectivo las abejas tampoco.
Claro.
No,
cuando las trasladas al Pirineo te quedarás un día al menos, ¿no?
Sí. Sí, me quedo varios días.
Entonces, por allí. Tienes vacaciones partidas.
Venga, claro,
Iván, un beso grande. Feliz
gracias
día.
A todos. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Un momento y luego seguimos hablando, pero ahora ya de cocina, en serio.
Más de uno. Más Radio. 98.0.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Imagina que tu mejor amigo te dice de pronto que se ha enamorado de tu pareja. ¿Qué harías? Este verano, ven al Teatro a Reír con El Bar Prodigioso de Roberto Santiago. Desde el 25 de agosto en el Teatro Quique San Francisco. Una comedia prodigiosa.
Boing Boing, una comedia de altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. Os esperamos. Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
Onda Cero, Madrid.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Este año únete a un equipo de altos vuelos. Abónate al Getafe Club de Fútbol y disfruta en el campo de la mejor liga del mundo y la Copa del Rey. Todo por mucho menos de lo que imaginas y con la financiación de CaixaBank. Abónate en getafecf.com y volemos juntos.
¿Has probado el bocadillo de guayaba?
¿Bocadillo qué?
Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
Cada verano es diferente, pero hay algo que no cambia. Onda Cero sigue informándote y entreteniéndote, estés donde estés. En casa teletrabajando, en la oficina, en la piscina o en tus días de escapada. Llévanos siempre contigo. Estarás permanentemente conectado a la actualidad, con rigor y pluralidad. Te ofrecemos una programación variada, interesante y entretenida, que te escucha y te hace sonreír. Sintoniza Onda Cero a cualquier hora y en cualquier lugar. Pasa el verano en buena compañía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Yo uso la miel prácticamente a diario con el yogur griego, como postre. Pero una de las recetas que más me gusta hacer, que soy madrileña, pero la vi en Córdoba y me volvió loca, es las berenjenas en tempura con un chorrito de miel. Mi miel es de la Alcarria, de la zona de Sigüenza. Me la traen unos conocidos todas las temporadas, primavera, verano, otoño, invierno. Y una es más clara que otra.
Fíjate, como decía Ruiz, ¿no? La de las berenjenas. Era tuyo, ¿no? La receta de las berenjenas.
Sí, 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 sí.
Uh-huh. Pero es tuya, vamos, la receta.
Mía no, que sea la receta. No, 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 que yo la he probado. Que me
parece que la has probado.
Que la pide siempre, vamos, ¿no? ¿Te refieres?
No, que me pareció, como se dice ahora, un maridaje. Que lo del maridaje me hace mucha gracia, porque después del maridaje llega el divorciaje. O sea, que eso hay que tener mucho cuidado. Pero que va muy bien, ¿no? Que casa muy bien el la berenjenita con la miel.
Sí. Vamos a hablar con una chef
de berenjena,
si os parece, claro. Que del restaurante Lienzo, que es María José Martínez. Buenos días, María José.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien, que la miel, claro, siempre pensamos para postre, por favor, no, para postre no, para muchas otras cosas.
Sí, claro, nosotros utilizamos no solo la miel, sino todos los productos que puede elaborar una colmena, ¿no? Como polen, propóleo, todo, lo utilizamos todo y con ello elaboramos platos tanto dulces como salados.
Uh-huh. ¿Hacéis un vinagre, es cierto?
Sí, sí, porque bueno, una de las primeras bebidas alcohólicas que probó el ser humano fue la hidromiel. Y nosotros, pues bueno, yo siempre, desde hace muchos años, hago hidromiel con fermentación salvaje, utilizando mieles crudas que tienen todas las levaduras, y hacemos una fermentación salvaje, con ello creo hidromieles, y luego ese alcohol lo oxidamos hasta generar lo que serían vinagre. Ahora mismo tenemos vinagre de tomillo, vinagre de azahar y vinagre de romero.
Madre
todo
mía,
partiendo
¿cómo tiene que estar
de
eso de bueno, de,
sí. Uh-huh. Pues imagínate para hacer escabeches. Madre espectacular.
Qué bueno. Qué bueno. Por favor. Y entonces, claro, y un plato con miel que vosotros tengáis en el restaurante, ¿cuál podría ser?
Pues mira, enlazando con los vinagres, ahora ha terminado ya la temporada de la clochina valenciana, pero hacía la semana pasada un escabeche de clochinas con vinagre de azahar, y luego encurtíamos alficós, que es el pepino de aquí, uh-huh, con vinagre de romero, y luego hacíamos una nieve helada con vinagre de tomillo. Y bueno, es un plato salado y espectacular. Luego, uh-huh, por ejemplo, también como snack, pues yo siempre presento, ¿no? Iniciamos, yo estoy adoptada aquí en Valencia, pero soy de Alhama de Murcia. Ajá. Y tengo colmenas con mi padre.
Anda.
Y hago un canelón de miel de azahar de mis propias colmenas, relleno de un queso cuatro picos de la zona de Requena, con unos hilitos de miel de ajo negro imitando el cuerpo de una abeja. Eso sería, por ejemplo, un snack.
Jesús, manejo.
Ole,
miel de ajo negro.
Restaurante, voy a repetir, restaurante Lienzo, allí en Valencia, por Dios, hay que ir ya.
Sí.
Que haces apicultura urbana. ¿O no? No, ¿o yo, estás en campo? ¿Dónde es?
Yo hago apicultura tradicional con mi padre, pero en modo amateur. De sí. toda la vida, mi abuelo era agricultor y siempre se han tenido colmenas sí. en el campo uh-huh. para polinizar. Mi padre se jubiló y se nos ha ido un poco de las manos, porque antes teníamos 8 colmenitas y ahora tenemos 20.
Madre Dios.
Pero bueno, es una apicultura tradicional. Yo vale, lo que hago aquí en Valencia es colaborar con el proyecto que hay aquí tan bonito, que bueno, que hay apicultura urbana en la ciudad de Valencia. La apicultura urbana se prohibió en toda España en 2003
sí.
y no se permiten tener colmenas en núcleo urbano a menos de 400 metros de un núcleo urbano. Uh-huh. Y aquí en Valencia en 2015 se inició el proyecto, hubo un boom de colmenas salvajes en la ciudad. Y bueno, el ayuntamiento decidió poner colmenas dentro de jardines de la ciudad, que es algo uh-huh. que me parece espectacular y precioso.
Uh-huh. Y eso es lo que tú estás con ese proyecto, ¿ayudando a qué?
Yo les ayudo a divulgar y vale. sobre todo aquí en el restaurante pues tengo el postre, sí. yéndonos a lo más normalito, ¿no?
Sí.
Que sería el postre que hago de miel urbana, tomillo y limón, uh-huh. ¿no? Que ese postre pues nació del concepto, como bien he escuchado antes, ¿no? Cuando estás mal de la garganta, mi abuela me hacía infusiones de miel, tomillo y limón.
Sí.
Y bueno, y de ahí nace el postre, ¿no?
Uh-huh. Claro, tú tienes una estrella Michelin, sí. María José. Es una gran cocinera. Pero alguna cosa fácil para los seres humanos, que no somos como tú, tan profesionales, y que podamos hacer con miel, ¿nos podrías iluminar?
Bueno, yo lo de la berenjena, yo soy de, como he dicho, de Murcia, y allí de toda la vida la berenjena frita con la miel. Y luego también, pues por ejemplo, mi abuela hacía los pestiños, que es la masa esta tradicional. Sí, que se fríe y luego pues en vez de ponerle azúcar, mi abuela le ponía miel por encima. O bueno, os pasé una receta un poquito más elaborada de cochinita pibimiel, ¿no? Que es una receta mexicana, un desmechado de carne de pierna de cerdo, pues que al adobo le ponemos miel y luego a la salsa para aderezo también le ponemos miel. Uh-huh. Entonces pues son recetas que en casa se pueden hacer. Oye, y están muy ricas.
Sí. Has dicho antes una cosa que nos hemos quedado todos patidifusos, miel de ajo negro. ¿Cómo es eso?
Sí, miel de ajo negro, cogemos una miel de azahar y ¿mm? La dejamos macerando con una cabeza de ajo negro durante un mes hasta que se impregna todo y la miel queda de color negro, pero no porque sea una miel de bosque, como ha dicho uh-huh. antes el compañero apicultor, uh-huh. sino porque lleva ajo negro, ¿no? Y eso le da toque eso. Como a regaliz, torrefacto, es muy chulo.
Pero eso tiene que ser espectacular.
Sí.
Qué bonito.
No, pero claro, eso se te ha ocurrido a ti solita, pero se te ha ocurrido a ti sola, María José, o esto ya...
A mí solita, sí.
Es que el ajo negro es verdad que tiene, es una particularidad muy, pues eso, del ajo, con ese sabor sí. probablemente a regaliz que tiene, sí. Conservando la propiedad del ajo, ojo, uh-huh. que es muy curioso.
Aquí,
¿no?
en el restaurante también hacemos otras elaboraciones similares a esa, como el limón negro. Hacemos también un limón caramelizado que queda de color negro y también te da ese toque a regaliz. La gente cuando viene y lo prueba dice, pues esto no lo he probado yo en la vida.
Y hay catas, ¿no?, de miel. Bueno, hay catas de casi todo, pero también de miel.
Sí, bueno, aquí en el restaurante tengo las 4 mieles de la ciudad de Valencia y las ofrecemos para que la gente las cate y luego pues también se hacen catas de mieles. Yo hace poco participé en un concurso de miel y ahí tienes que tener tanto la vista muy fina como el olfato muy fino y el paladar, sí.
Y cuando dices la vista, ¿ahí qué se premia? Cuando dices la vista muy fina es que dependiendo del color... ¿qué miel gana? Según el color que tenga, el sabor que tenga y cuál es la mejor miel, la que mejor color sí. tenga, no sé, cuéntanos.
En fase visual, una miel de mil flores, ¿no? Sería ese color que llamamos color miel. Y luego, por ejemplo, una miel de azahar es una miel casi transparente. Y por eso te digo, o sea, hay cada miel, bueno, una miel de bosque, como ha dicho Iván, uh-huh. es una miel oscura.
Sí.
Negra. Uh-huh. Entonces, claro, en la fase visual tú ves todo eso, ¿no? En una cata te ponen una miel transparente en una fase de mil flores, pues ya sabes que eso no es una mil flores. Uh-huh. Pero bueno, todo eso tienes que estar muy, muy entrenado, claro.
Uh-huh. Si fueras ciego, si fueras a ciegas, quiero decir. O ciego, porque no. Pues,
sí. Estaba ya rizando mucho el rizo, ¿no?
Siendo ciego, pues puedes ser un catador exquisito, porque tienes un olfato y un paladar alucinante, claro.
Sí,
pero
claro.
A ciegas ya no habéis hecho catas.
Sí, bueno, también puede hacer cata, igual que una cata ciega de vino, ¿no? Al final, claro, es agudizar más pues el paladar y, uh-huh, y el olfato. Ya, uh-huh, está.
Arturo.
Lo que es importante es haber saltado el límite de la repostería, ¿no? Porque la miel siempre se ha asociado, como es dulce, a lo dulce exclusivamente. Y todo lo que, claro, nos estás contando es un juego de sabores combinados, equilibrados, ¿no? Ahí se ha roto, sí, un límite muy interesante para como técnica culinaria.
Sí, bueno, todo el menú gira en torno a la sostenibilidad. Nosotros gastamos todo en verdura ecológico, todas las carnes de aquí. Y entonces decidí sacar una línea hace 3 años que hablara dentro de ese mensaje del mayor polinizador, el más importante de la naturaleza, que son las abejas, ¿no? Uh-huh. Y claro, para eso yo tenía que empezar el menú con algo que representara lo que soy y hablara de ello, como es ese snack que he contado, y luego ir hablando de otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, como he contado con ese escabeche, o por ejemplo, luego también hay un plato que son unas quisquillas que cocinamos en cera de abeja. Uh-huh. O sea, ponemos las quisquillas con la piel, le ponemos, sí, cera caliente, coagula, las depilamos, ¿no?, por decirlo así, sí, y luego las disponemos en el plato. Esto va, uh-huh, acompañado de muchas elaboraciones con maíz y luego lleva un crujiente con una forma de abeja perfecta que hacemos con polen.
Qué
y todo eso va terminado con, uh-huh, una salsa picante de maíz, ¿no?, que, uh-huh, estamos ahora en temporada y nosotros lo gastamos ecológico. Entonces, pues al final sí, era muy importante para mí que todo el menú girara en torno a ello y que no fuera dulce, ¿no? Uh-huh. Pues sí que al final rematamos con un postre, pero que no fuera, que todo girara en torno a ella, pero sin tener que ser todo dulce, ¿no? Que la gente también entienda, uh-huh, que es mucho más allá. Uh-huh.
Pues María José Martínez, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Que te vaya muy bien. Estás ahí, estás trabajando a full time, me imagino, en el restaurante, ¿no? En Dienzo.
Sí, bueno, hoy estamos cerraditos y me habéis pillado en el día de descanso.
Pues menos mal.
Sí, porque si no, no podría.
Claro,
estar,
claro. Ahora caigo.
Claro, pero sí, mañana ya volvemos a la carga a tope, vale, y nada, con muchas ganas.
Pues feliz día. Hasta luego, María José.
Igualmente,
adiós,
chao.
Hasta luego. Bueno, Arturo, que te escuchamos a las 3, compañero.
Ahí quedamos, chiquillos.
Hoy sí, ¿no? Ruiz y
hoy
Paloma.
Hoy sí, tenemos. Vale, hoy sí, hay terraza. Ya
está,
hoy
bien.
Sí.
Vale, está bien.
Tenemos terraza.
A las 9 de la noche os escucharemos también en la terraza. Y nosotros seguimos aquí en Más de Una Hora. Nos vamos a la información.
Más de Uno. La mañana de Onda Cero.